desde nuestros aborígenes, pasando por el descubrimiento y la colonización, la esclavitud, las luchas de nuestras guerras de independencia y la intromisión norteamericana, hasta la hermosa epopeya de la heroica batalla por nuestra liberación definitiva, llegan a ustedes Estampas Históricas.
Escúchenme bien, señores. Voy a darles instrucciones de inmediato cumplimiento. Y les advierto que todo lo que aquí se diga es secreto militar. ¿Entendido?
Sí.
Ninguna de ellas debe conocerse por los mandos inferiores hasta el momento oportuno.
Oriente de Cuba, 7 de junio de 1958. Puesto de mando del ejército batistiano. El general Eulogio Cantillo comienza a ultimar detalles para cumplir, al pie de la letra, las órdenes recibidas.
¿Usted, comandante?
Sí, general.
El comandante José Quevedo Pérez presiente que será una pieza clave en lo que se avecina.
Mire bien este punto que estoy señalándole en el mapa. Este será el lugar del desembarco de nuestras tropas. Posiblemente ese no será el único que hagamos, porque en la medida en que vayan avanzando las operaciones contra los alzados, podríamos realizar otros desembarcos similares. Este punto, comandante, es la desembocadura del río Palma Mocha. Y el objetivo principal del desembarco es desviar la atención de los hombres que Fidel Castro tiene alzados en la zona y que los demás se muevan hacia el oeste de la provincia de Oriente, a fin de que el enfrentamiento final con nuestras tropas sea en un lugar conveniente para nosotros. Como podrán suponer, estaremos mejor preparados en armamento y numéricamente seremos superiores. Nada de este plan puede fallar, señores. Derrotándolos en el sitio que les acabo de señalar, garantizamos que las demás agrupaciones rebeldes sean eliminadas más fácilmente en el lugar en que se encuentren.
Tres días después de la reunión, el 10 de junio, se realiza el desembarco en Arroyo de las Cuevas. Todo sale según los cálculos del ejército. La batalla de El Higüe, un cambio en la historia. Guión de Julio Puente Mujica, con la asesoría de Omaida Navarrete Abreu y la dirección general de Ángel Felipe Machín Bento.
Ya debemos estar muy cerca de esos soldados batistianos que vieron desembarcar. Lo más seguro es que quieran mantenerse cerca de los ríos Higüe y La Plata para aprovechar sus aguas. Compañero, debemos tener los ojos bien abiertos para no ser nosotros los sorprendidos.
Los miembros de la patrulla rebelde avanzan extremando las precauciones, deseando que cada ruido provocado por sus movimientos se integre de modo natural al ambiente. Los corazones laten con fuerza, recordando cada palabra que les fuera dirigida por Fidel antes de salir del campamento.
Deben atacar las posiciones de esos soldados, tratando de herir a alguno de ellos para que su jefe lo envíe a la playa, donde está el grueso de su fuerza. Cuando los que vayan con el herido regresen, probablemente traerán provisiones para los que estarán siendo atacados por nosotros. Ustedes estarán siendo superados en número porque en ese sitio hay un batallón, pero tendrán el factor sorpresa a su favor. No les den tregua.
Bien, señores, hasta este punto el plan ha salido convenientemente. Ahora nos corresponde llevar a buen término las dos misiones que nos han encomendado. La primera es llegar a este Tejigüe y mantenernos allí hasta nueva orden. Y la segunda es rescatar a los prisioneros que se hallan en poder de los alzados. Estos están en una zona cerca de un punto llamado el Naranjal, a la que se le conoce como los Bajos de Jiménez. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, por el momento, no hay más nada que decir. Todos ustedes tienen sus órdenes. Así que andando, a cumplirlas.
Tras conocer los pormenores de las misiones asignadas al ejército, los oficiales de la tiranía se sienten seguros y confiados, pues el batallón 18 de infantería está bien armado y cuenta, en caso necesario, con el apoyo de la aviación. Por la mente de ninguno de ellos pasa la idea de que el fin de un plan tan detallado sea diferente. Sin embargo, los hechos posteriores se encargan de demostrarles cuán equivocados están.
Ahí están. ¿Lo pueden ver bien? Pues vayan a su puesto que vamos a comenzar el ataque.
Es el 11 de julio de 1958.
¿Qué sábado vamos a tener, carajo? Este día lo voy a estar recordando mientras viva. Ya los demás deben estar en sus posiciones. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo reaccionan con la otra sorpresita que les tenemos preparada. Las bocinas esas van a estar funcionando día y noche hasta que se rindan.
¿Cómo va aquello por allá?
Según los informes que hemos recibido, comandante Fidel, la sorpresa fue efectiva. Pero los soldados están fajados, de verdad.
Comandancia del ejército rebelde en el alto de Caguara.
Tienen la moral alta y la cosa recién empieza. Ya veremos después. ¿Se colocaron las bocinas?
Todas.
Hay que enviarle lo antes posible un mensaje a Guillermo para que busque la manera de mejorar sus posiciones junto al río La Plata. Él cuenta con hombres y armas suficientes para emboscar a los soldados. También podrá tener cualquier refuerzo que quiera llegar por esa vía. Los únicos refuerzos que pueden llegar a esa zona son los nuestros.
De ellos no podrá entrar ni salir nadie. Ese batallón está cercado en el arroyo del Jiwe y sus hombres tendrán que enfrentar una situación muy desesperada cuando comiencen a escasearle las provisiones y vean que es completamente imposible evacuar a los heridos sin antes rendirse.
¿Tú sabes lo que se me acaba de ocurrir?
¿Qué, comandante?
Vamos a trasladar nuestro puesto de mando lo más cerca posible de los efectivos de ese batallón. Así podremos precisar mucho más nuestras operaciones.
¡Sigan combatiendo! ¡No tienen la menor posibilidad de éxito! ¡Están cercados! ¡Y pronto se quedarán sin alimentos! ¡Ríndanse! ¡Ríndanse que este lugar no sea la tumba de ustedes! ¡La derrota de ustedes es segura! ¡Ninguno podrá salir del cerco! ¡La rendición es lo único que puede salvarlos! ¡Ríndanse!
Día y noche con lo mismo. Coño, que se vuelve loco
están
cualquiera.
Si no hay alimentos.
Usted de aquí, ¿verdad?
Sí, sí, señor. Ustedes saben que están perdidos. Vacío y criado.
Pues vea cómo puede llegar a la costa y contactar con el resto de nuestra tropa. Para que nos envíen lo antes posible el refuerzo y apoyo de armamento. Pero vamos, cumple esa orden ya que le conviene.
Están cercados. Lo mejor que hacen es rendirse.
les quedan alimentos.
Escúcheme, sargento. Yo no sé si a usted le pasa, pero es que esa cantareta de hoy lo mismo sin descanso, noche y día, me tiene ya al borde de la locura.
Le vamos a transformar la vida.
A muchos nos pasa lo mismo.
¿Dónde rayos tendrán puesta esa bocina? Chico, a mí me da la impresión de que las tenemos ahí, las mismas narices.
A mí se puede, comandante José.
¿Cómo habrán podido ponerla sin que nos hayamos dado cuenta?
Ellos conocen este lomerío mucho mejor que nosotros.
Pues mira, tenemos que silenciarla, ¿sabes?
Pero es que no sabemos dónde están. Y ponerse a buscarla en medio de este tiroteo es casi un suicidio.
Ojalá que el guajiro ese que mandé a buscar refuerzo cumpla en cargo.
Y la falta que hace que no llegue. Esos rebeldes nos están tirando desde todos lados, a oído y por haber. A mí que se multiplican constantemente.
No, y se nota que están descansaditos. Coño, ¿por qué no dan tregua?
¿Puedo serle sincero, comandante?
Por supuesto que sí, sargento. Diga, diga usted.
Yo pensé que esto iba a ser un paseo. Algo así como coser y cantar. Un batallón enterito y estamos a punto del desastre.
Sargento, le prohíbo esa frase derrotista. Así que tenga mucho cuidado con su lengua, ¿vio?
Disculpe, comandante José. No lo dije con la intención de ofender.
Estamos aquí con un objetivo muy preciso. Y del éxito que tengamos, depende que se realicen otros desembarcos igualitos que hicimos. Tenemos que acabar con todos los focos de rebeldía en esta sierra, ¿me oyó? Somos soldados y debemos cumplir con nuestro deber.
Pero también debemos ser realistas, comandante. Hasta ahora ha sido el enemigo el que ha desarrollado su táctica de combate. Y nosotros estamos a la defensiva.
No sea tan pesimista, sargento. Le aseguro que la situación va a cambiar muy pronto. Y lo va a hacer a nuestro favor. Tan pronto como lleguen esos refuerzos que mandé a buscar, organizaremos una poderosa contraofensiva. Los que se quedaron en la playa están prácticamente ociosos. Y un poquito de movimiento les vendrá muy bien. Además, en el mensaje que envié, pido apoyo de la aviación y de la propia fragata. Con eso y con la resistencia que estamos dando, el triunfo será nuestro.
Se habitó un número impreciso de soldados que vienen de la playa a La Plata hacia acá, comandante Fidel.
Ese refuerzo no puede llegar al lugar en que están los sitiados. Si lo logran, estos días de combate se los vendrán encima como una derrota.
¿Qué es eso?
La aviación. Pronto, comunícate con Bill y con Guillermo y diles que cierren aún más sus posiciones en el Hibwe. Y a Hugo del Río que haga lo mismo sobre La Plata. La aviación está preparando el terreno para que los refuerzos puedan llegar.
Las acciones del ejército rebelde se incrementan inmediatamente, combatiendo durante varios días con derroche de valor por ambas partes, como reconoció la radio insurgente en un parte firmado por Fidel.
Permiso para informar, comandante José.
Informe, sargento.
Los refuerzos que esperamos no podrán llegar porque constantemente están siendo emboscados. Y ya han perdido muchos hombres. Ni el cañoneo de la fragata que pidió, ni el bombardeo de la aviación han resultado eficaces, porque el enemigo se mueve sin cesar, comandante. Por otra parte, el sitio a que estamos siendo sometidos está desmoralizando a la tropa. Y comienzan a verse síntomas de declararnos vencidos. Llevamos 5 días de combate, comandante. Y algunos oficiales y soldados han entregado sus armas, haciéndole caso a las condiciones propuestas por los alzados.
¡Rata! ¡Cobardes traidores! ¡Han manchado nuestro prestigio!
Es que todo tiene su límite, comandante. Esto es un fracaso. Y el que no quiera verlo es porque no le da la gana. O vaya Dios a saber por qué.
Esta es la segunda vez que usted me toca ese puntico, sargento. Si lo vuelvo a hacer, lo degrado y lo pongo preso.
Disculpe usted, comandante, pero no se puede tapar el sol con un dedo.
Nosotros resistiremos hasta el final.
La mayoría de los soldados que estamos capturando son los que lograron escapar de la segunda emboscada de Guillermo en el río La Plata y en Pluvialón. De ahí también proviene la mayor parte de las armas ocupadas. Eso es parte de las buenas noticias. Uh-huh. Ahora la mala. Nos mataron a Eugenio Cedeño.
¿A Cedeño?
Sí, comandante Fiel. Recibió un tiro mortal en una de las escaramuzas del pelotón de Lalo Sardiña.
¿Qué clase de hombre hemos perdido, caramba?
Sí, de los mejores. Bueno, comandante, volviendo a las buenas noticias. Sepa que esta noche hemos recibido un mensaje de Coronel en el que informa haber interceptado varias comunicaciones del ejército en las que se dan instrucciones para que la tropa enemiga concentrada en la playa inicie el avance en dirección al Higüe con la intención de romper el cerco de los que tenemos sitiados.
Eso es muy importante, porque va a ser su esfuerzo final. ¿Qué más dice Coronel al respecto?
Bueno, y lo cito textualmente. Uh-huh. Para él no está claro si la intención de ese avance es para reforzar a los sitiados con la pretensión de que se cumpla su misión original o...
Pero a estas alturas eso resulta totalmente absurdo.
O para ayudarlos a escapar del cerco, comandante Fidel.
Ah, bueno, eso tiene más lógica. De todas formas, sea por lo que sea, eso nos indica que debemos apretar más aún el cerco y a la vez impedir que esos refuerzos puedan acercarse. Lo hemos impedido y lo seguiremos impidiendo. Transmite esa información a los tres capitanes encargados de la línea de contención para que por Pluvialón no pueda pasar ningún soldado que no sea en rendición. Uh-huh. Cueva, Lalo y Pa tienen que actuar de acuerdo con esto. Especifíqueles que para eso el ejército debe contar con un batallón. Pero un batallón no es nada para ellos. En la zona de Santo Domingo destruimos uno y teníamos mucho menos hombres y armas que ahora. Pa ha rechazado dos veces al ejército contando con solo 8 hombres. Si mandan un batallón, hay que enfrentarlo y vencerlo.
En realidad, el mando del ejército no dispone de un batallón, sino de la propia compañía G4, que está en la retaguardia en la playa de La Plata. Pero eso lo saben los revolucionarios después del combate.
Es imprescindible que entiendan bien esto, compañero. El enemigo sigue intentando avanzar en ayuda de los que tenemos sitiados desde él. ¿A cómo estamos hoy?
A 20. 20 de julio, comandante.
5 días. Llevan 5 días sin poder descansar ni un segundo.
Y ya le hemos hecho muchos prisioneros. Y con las armas que le hemos quitado, armamos a los que se nos van incorporando.
Compañero, nuestro propósito en esta batalla decisiva debe ser muy ambicioso. No solo rendir a la tropa sitiada, sino destruir también los refuerzos. Esto puede ser el fin de Batista. Mucha serenidad y mucho ánimo y buena suerte.
¿Qué te parecen las instrucciones que nos han dado?
Excelente.
Vamos a ver cuál será el resultado de esa batalla contra los refuerzos que vienen ahora.
Lo derrotaremos al igual que los otros. No tengas duda de eso. No creo que nunca antes hayamos estado en mejores condiciones para enfrentar al enemigo. Bueno, tú oíste también lo que Cuevas, Lalo y Paz informaron en la reunión. Sus hombres están bien armados y con una moral altísima.
Con eso y estando en buenas posiciones y prevenidos de...
Los soldados sitiados están a borde de colapso. Y Batista está obligado a socorrerlo. Pero el ejército no puede hacer más. Ha llegado al límite de su potencialidad. Más bombas, más metralla, más cohetes, más napal y más morteros no pueden usar.
Y más columnas.
Por eso es que se va para su potencia, chicos. Fíjate en esto. El Che está situado en el vértice de la mina y camino en La Plata. Con los refuerzos de Almeida y Ramirito a mano, oye, no podemos tener mejores perspectivas de victoria.
El personal de la compañía G4, al mando del capitán José Sánchez González, inicia su avance a las 6 de la mañana. Van apoyados por el fuego de una fragata situada frente a la playa de La Plata. También cuentan con el servicio de una avioneta que sobrevuela constantemente la zona. Durante unas horas, los guardias suben por el río y las faldas laterales en aquellos lugares donde la pendiente hace practicable el avance sin encontrar resistencia rebelde. Pero alrededor de las 11, después de haber sobrepasado el recodo del río, la vanguardia del ejército choca con la emboscada rebelde y comienza el combate. El personal de Lalo y Cuevas se bate firmemente en sus posiciones, de donde no pueden ser desplazados por la fusilería y los morteros del ejército. Pronto comienzan a caer los primeros soldados. De hecho, a los 15 minutos de combate, ya los dos primeros pelotones de la compañía quedan totalmente desarticulados y muchos soldados huyen de manera desordenada. El desastre sufrido en aquellos intentos de reforzar al batallón 18, la tiranía prepara un nuevo movimiento. Esta vez, encomienda la misión al llamado Batallón de los Livianos, al mando del capitán Noelio Montero Díaz. Se trata de una fuerza de choque integrada por 3 compañías de la División de Infantería, con sede en el campamento de Columbia. A estas se sumaron los restos que pudieron salvarse de la compañía G4. Era la carta de triunfo del enemigo, pero...
¿A qué hora dijo Cuevas que hicieron contacto en Purialón?
A eso de las 2 de la tarde, comandante Fidel. También informó que se está combatiendo intensamente y que según la maniobra prevista desde el combate anterior, tiene cerrada la retaguardia enemiga.
¡Aviación otra vez!
Es lógico. La tiranía va a utilizar todos los recursos que tiene para conseguir el éxito. Pronto, caballero. Hay que enviar instrucciones para que nuestros hombres se mantengan firmes en sus posiciones. Entonces, ¿cuál es el balance de las acciones de hoy?
Bueno, comandante, hay 7 muertos y 21 enemigos prisioneros. Más de 20 armas y una buena cantidad de balas calibre 30-06. Por nuestra parte, tuvimos 4 muertos. Cueva, Roberto Corría, Acosta y Luna. También tuvimos la misma cantidad de heridos. Por cierto, comandante Fidel, la muerte de Cueva ha afectado mucho a la gente de su grupo.
Claro. Él era uno de nuestros jefes más audaces y efectivos. Le escribí al Che diciéndole que la muerte de Cueva nos tiene muy triste a todos. Y que la casi segura victoria nos resultará amarga por esta razón. Pero bueno, hay que seguir adelante.
A la mañana siguiente, los hombres de Lalo Sardiñas y Pinares, que han acercado durante la noche sus posiciones a las de los guardias, vuelven a rechazar las intentonas ya débiles de romper el cerco. Los guerrilleros al mando de Paz, por su parte, continúan presionando por la retaguardia. Al mediodía, casi 24 horas después de iniciado el combate, toda resistencia del ejército ha cesado.
Les hemos contabilizado otros 17 muertos a los soldados. Y a nuestro poder pasaron 14 fusiles San Cristóbal, 10 fusiles Garan, 2 cajas de buses de mortero calibre 81 y un área de mulos con suministros.
Pero lo más significativo es que el último refuerzo al batallón cercado en Ejigüe ha sido rechazado. A partir de este momento, la suerte de la tropa ha sido definitivamente sellada. Y con ella, la suerte final de la tiranía batistiana. La batalla de Ejigüe pasará a la historia como uno de los combates más fuertes entre el ejército rebelde y el ejército de la tiranía, ansioso de desalojarnos de nuestras posiciones en la Sierra Maestra. Pero el resultado será la elevación de nuestras fuerzas, y serán ellos los que saldrán de las alturas orientales.
Personajes e intérpretes: Cantillo, Humberto Arencibia Ruiz; José, Ogilvy Serrano Rodríguez; Revolucionario 1, Arnaldo Otero; Fidel, Jorge Pedro Marrero Paulín; Revolucionario 2, Dio; Voz, Raúl Arce Calero; Campesino, Sergio Luis Acosta; y Sargento, Luis Enrique Pedroso. Musicalización y sonidos: Jesús Elier González Enríquez. Grabación: Alfredo Rojas Fernández. Efectos de estudio: Alain Lazo Morejón. Audio: Gisbani Barrera Velázquez. Narrador: Juan Gualberto Pérez Mena. Y escuchen el próximo domingo, en este mismo espacio, Estampas Históricas.